Sin lugar a dudas, seguir viendo las imágenes nos impactan como el primer día, pero más allá de esto, el ver que la situación es realmente compleja, que el mundo está con los ojos puestos sobre Valencia después del paso de Tana, esta tremenda, tremenda situación meteorológica que, bueno, hoy requiere de muchas manos. Y una de esas manos en el lugar, en Valencia, es un mendocino que está trabajando para ayudar a quienes han sido afectados por este tremendo vendaval. Sebastián Marinaro, es mendocino, está allí. Primero y principal, Seba, agradecerte infinitamente por el esfuerzo que estás haciendo incluso para esta charla. Sé que hace 4 días no volvías a tu casa y eso habla a las claras, no solo del trabajo, sino de tu entereza y fundamentalmente de tu tremenda generosidad. Hola, Seba, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto.
Vale, perfecto. Buenas tardes, Mía, buenas tardes, buenos días para ustedes.
Bueno, buenas tardes y volviendo a casa hace nada, ¿no? Después de 4 días en rescate.
Sí, sí, 3-4 días más o menos fueron, estuvimos ahí colaborando, bajo obviamente las órdenes de las fuerzas de la zona, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que nada, fue bastante intenso todo el movimiento que se organizó y encima con tan poco tiempo.
¿Vos vivís en Valencia, Seba, o estás residiendo en otro lado?
Sí, correcto, vivo aquí en Valencia, a unos 20 minutos más o menos aproximadamente de la zona afectada.
Uh-huh. De transitar Valencia, de tu vida, bueno, vos como toda tu familia se dedican a los rescates acuáticos, ¿no? Tremendos buceadores, bueno, Alfredo, un querido amigo, tu viejo, pero más allá de esto, saber cuál es la sensación de ir hoy a esos lugares que visitabas hasta hace un par de semanas y que tenían una geografía totalmente distinta.
Realmente fue bastante chocante ver cómo estaban los pueblos, de verlos que funcionaba todo perfecto, todo limpio, al ver realmente toda la destrucción que generó esta tormenta, ¿no es cierto? También se ve muy reflejado en la cara de la gente cuando van caminando por las calles en busca de ayuda o de una bolsa de alimento o de ropa o cualquier elemento de necesidad básica, se les nota en la cara realmente que están tan devastados. En media hora la mayoría perdieron todo, hasta familiares también, entonces es una imagen que realmente impacta muchísimo. Aparte entrar en zonas donde tenías una calle que era sumamente hermosa, pasar a ver apilados autos uno arriba del otro, lodo por todos lados, agua que llegaba hasta los techos de las casas, garajes llenos de agua que no podías ingresar, así que nada, es realmente, porque todavía continúa y por un largo tiempo va a continuar, sí. Realmente es bastante, bastante feo ver toda esas postales desagradables que se están viendo ahora.
¿Qué complica el rescate? ¿Cuáles son los aspectos? Sé que hoy incluso estaba leyendo, había pronósticos de algunas lluvias y demás, pero ¿cuál es el panorama más complicado que se puede presentar o se ha presentado en estos días de rescate, de ayudar, de acompañar?
Bueno, ahora lo que se está empezando a presentar es que tanta agua ha debilitado mucho la infraestructura de los edificios. Y con eso de que se arrastra, que el agua con tanta fuerza arrastraba muchos vehículos, ya sean coches o camionetas o furgonetas, golpeaba contra los edificios y, bueno, rompía columnas, paredes, entonces están muy debilitados. Y cuando se comienza la extracción del agua, de las aguas de los garajes, quiera que no, el agua mantenía un poco la estructura. Como hoy el agua no está, las estructuras están un poco más débiles, entonces los bomberos de aquí de Valencia y de otras partes han comenzado con tareas para empezar a apuntalar estas zonas que realmente pueden llegar a perjudicar la seguridad de un operativo a la hora de hacer una limpieza, una búsqueda, una extracción o lo que conlleve. O sea. La falta de iluminación también es un aspecto muy negativo que, bueno, ahora se está empezando a recuperar poco a poco el tema de la iluminación en las zonas. Pero hay bastantes zonas que, por ejemplo, en las calles no podés circular porque no tenés absolutamente nada de luz. De hecho, nosotros por ahí, mientras estamos trabajando en un punto, salimos a recorrer otro, a ver si encontramos otros puntos nuevos y tenemos que andar con una linterna de auxilio y dos linternas prendidas para ir controlando dónde pisás, porque no sabes si tenés un pozo, si tenés un hierro o lo que sea, porque hay tanta cantidad de basura acumulada sobre las calles que no, ni siquiera la podés caminar.
Qué bárbaro. A ver, ahí lo tenemos a Pochito.
Ahí está, ahí estamos. Sí, no, quería preguntarte, Sebastián, ¿cómo fueron los días previos, las semanas previas a este terrible hecho? ¿Sabían algo que podía llegar a pasar? ¿Fue todo muy repentino? ¿Qué se decían las noticias? ¿Qué decía el servicio meteorológico allí de esa zona?
Bueno, la Dana es una tormenta que es muy frecuente aquí en sí. España, todos los años se da. No con las magnitudes que se dieron esta vez. Y también algo muy particular que se dio este año es que la Dana, cuando viene, es como que va avanzando y va descargando aguas y vientos mientras que avanza. Por lo que se vio este año, se ha quedado descargando en un solo punto, que es la zona cero donde estamos todos trabajando. Entonces, ha descargado mucho en un solo lugar. Entonces, nada, es lo que se pudo haber dado. Entonces, es lo que realmente pasó, pero sí se esperaba. No con esta intensidad, pero sí teníamos alerta de que estaba viniendo la tormenta esta.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque mucha gente hoy se pregunta, bueno, ¿se podría haber hecho algo más, digo, para evitar todo lo que pasó? Evidentemente, por lo que contás, no había manera, no había forma desde lo humano de poder hacer algo más, o ya con el correr de los días, con las conclusiones que sacan, sienten que por allí, con otras estructuras o con otro trabajo, se podría haber evitado por allí, no todo lo que pasó, pero sí en parte.
Bueno, evitarse por completo no creo que se haya podido evitar, ¿no es cierto?
No, no, digo, menguar un poco quizás las consecuencias.
Pero ahí a lo mejor anticiparse un poquito y largar alerta, porque ese mismo día en todos los móviles, todos los celulares de cada ciudadano saltaron las alarmas avisando de que estaba la Dana, la tormenta esta, pero saltó un poquito tarde, ya había comenzado todo esto, ya habían zonas inundadas, entonces llegó con un poquito de demora.
O sea, si llegaba a tiempo por ahí, se podría haber hecho algo más.
Sí, correcto, sí.
Ahora, es real que es un fenómeno, ¿no?, meteorológico, uh-huh. Y ante cualquiera de ellos, sea aquí, bueno, sos de Mendoza, Seba, sabés, un sismo, uno puede tener todo preparado, pero llega el momento y las cosas pasan, ¿no? No hay tiempo, digo, la persona que, o tal vez hasta una mala decisión, bajar a buscar los autos, por ejemplo,
los coches,
la tremenda decisión. Ir al lugar más claro. Entonces, a partir de eso hay una cantidad, un combo, ¿no?, de situaciones ante el desastre. Seba, no, la verdad no queremos robarte mucho más tiempo, sabemos que estás muy, muy cansado y han sido días de mucho trabajo y casi 4 días de no volver a casa. ¿Cómo es esto en qué consiste concretamente la tarea de rescate que estás haciendo, atendiendo que vos tenés experiencia, expertise en el tema de rescates acuáticos, pero bueno, en este caso, ¿cómo es la tarea, el día a día?
Bueno, por lo general nosotros la búsqueda que hacemos es, nos asignan puntos. Por ejemplo, en un edificio tenemos un garaje totalmente inundado y se nos asigna ese punto, entonces nosotros comenzamos a extraer el agua sin ingresar, obviamente, hasta que no se den las condiciones, porque también tienen que estar las condiciones del aire respirable dentro del lugar, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que habían un montón de coches, hay cloacas que pueden estar emanando gases, entonces hay que tener todo sumamente controlado antes de entrar a hacer una inspección. Una vez que baja el nivel del agua, podemos llegar a entrar a hacer un chequeo, siempre y cuando estemos en el lugar donde nos hayan indicado. cualquier anomalía que observemos, se tiene que dar aviso, obviamente, al ejército o a la policía en su defecto. Uh-huh. Mientras nosotros estamos haciendo la extracción de las aguas, otro grupo está, por ejemplo, sacando lo que es el lodo para evitar que se hayan, que nos resbalemos, nos caigamos y sacar un poco el tema del material también de circulación. Y mientras tanto, otro grupo anda por la zona haciendo un reconocimiento, a ver si se puede llegar a conseguir algo más en algún otro punto donde se pueda llegar a estar trabajando, ¿no es cierto?
La verdad es que es impactante y conmovedor, ¿no? Escucharte y que nos parece tan tal vez imposible de imaginar en su dimensión, y entiendo que es el día a día, ¿no?, de los rescatistas, de quienes están allí, y fundamentalmente de los valencianos, ¿no?, que están pasando esta situación. Agradecerte de una forma increíble tu disposición, tu predisposición. Te hemos robado minutos de descanso, que son un montón, y esperamos que bueno, todo surja, todo vaya para adelante, un pueblo resiliente que vaya para adelante y bueno, en tu nombre agradecer también a todos los rescatistas.
Bueno, muchas gracias, se han dado acá a todos que hay en el grupo, dos argentinos más,
mira,
dos de Buenos Aires, dos buzos también de Buenos Aires, así que nada, serán dado y haré escuchar este mensaje también.
Sebas, un fuerte abrazo. Saludos. Gracias. Y en tu nombre también a la familia que nos conocemos de toda la vida. Así es que, vale, que bueno hablar contigo. Que sigas bien.
Muchas gracias por comunicarte.
Hasta luego, que sigas muy bien.
Hasta luego.
Sebastián Marinaro es mendocino, hace 2 años vive en Valencia, está dedicado al rescate acuático, son buzos de primerísima línea. Aquí estuvimos a Alfredo, a su hija, la hermana de Seba, hablando sobre el tema, y bueno, en este caso, después del paso de Dana por Valencia, él está en rescate. Hacía casi 4 días que no volvía a su casa, imaginen lo que es esa tarea, y creo que nos relataba lo que deja el horror, ¿no? El horror tenemos fotografías, pero el día a día, ir por una calle y no saber si estás pisando un lugar que es un pozo o de pronto que puede ser un hierro que está allí, que te puede lesionar, y en plena oscuridad y con servicios que aún no se restituyen, calles absolutamente destruidas, edificios sostenidos por el agua que hizo el desastre, hoy sostiene muchos edificios. Todo eso tan lábil, tan endeble que está allí. Bueno, es la realidad sobre la que labura, en este caso, este mendocino, Sebastián Marinaro, que generosamente nos dio unos minutos para charlar y contarnos.